Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la Linterna por si acaso en este 2 de mayo. Hoy en la cadena COPE recordamos a Antonio Herrero, fallecido hace hoy 20 años, uno de los líderes de la información radiofónica de la radio española de aquellos 90, fallecido a los 43 años, hace 20, el 2 de mayo de 1998. 2 de mayo, que el festivo en Madrid, termina el puente más largo en la Comunidad de Madrid, el más largo del año, y parece que todo se para. Cuando es fiesta en Madrid parece que no ocurre nada, pues sí, ocurren muchas cosas, y en muchas partes de España, y del mundo, por supuesto. El presidente del gobierno hoy, como era fiesta en Madrid, se ha ido a Burgos, donde ha firmado unos acuerdos que ponen en marcha asuntos de mucho interés para la ciudad, la ampliación del Museo de Burgos y la rehabilitación del archivo del antiguo hospital de la Concepción, que será archivo histórico de la provincia de Burgos, que era la única provincia de la Castilla y León que no tenía un archivo histórico. Pues allí Rajoy ha hablado de lo que es bonito y de lo que no es tan bonito.
Un honor estar aquí. Creo que este es un acto muy bonito, de los que reconfortan a uno personalmente y le dan sentido también a dedicarse a la actividad pública, donde, como saben ustedes, pues hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. Muchas gracias.
No se acuerda Rajoy de lo que no es bonito, no me extraña. Al final de un puente marcado por las declaraciones de su ministro de Justicia, que le ha dado el puente Rafael Catalá, poniéndose al frente de la manifestación del juicio popular al Tribunal de la Audiencia de Navarra, que ha condenado por abuso, que no por agresión, a los de la llamada manada. Asunto que está llegando al Parlamento Europeo, hay una iniciativa de Podemos, ahí han llevado estos de Podemos esta cuestión, o incluso a un informe que se está contando hoy, un comunicado que ha habido de la ONU Mujeres. El ministro se puso al frente de la manifestación sin esperar a los recursos de las instancias superiores, que las hay, y dos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y el Tribunal Supremo, porque nuestro sistema es garantista. Al frente de una manifestación que ya condenó al tribunal, y el ministro en concreto a uno de los jueces, por un voto discrepante al que tiene derecho este juez. Nos guste o no, lo que dice el voto discrepante se ajusta a nuestro sistema. Sin entrar en el fondo de la cuestión, y sin entrar en la más que justificada indignación y perplejidad general, cada uno tiene que estar en su papel. Y lo bonito, que diría Rajoy, de ser ministro de Justicia, es que tiene en su mano hacer política e influir, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial funcione de otra manera más transparente, que es la queja que tiene Catalá de este Consejo del Poder Judicial presidido por Carlos Lesmes, o para que el Código Penal no sea ambiguo a los ojos de muchos de los expertos consultados, aunque, como dicen muchos jueces, vamos a esperar a los recursos. La iniciativa política que tiene el ministro de Justicia es tan bonita como inmensa, y tan inmenso su puesto como el error cometido, del que, por cierto, no se desdice. Como les venimos contando desde la misma tarde del lunes, después de la entrevista con Herrera, y Catalá hoy, a día de hoy, al final del puente, se mantiene e insiste en que el Consejo del Poder Judicial tiene que actuar contra ese juez y que algo hay en el caso del juez señalado. Lejos de rectificar, insiste. Juez señalado por el ministro de Justicia en mitad de la ola de la justicia popular contra el tribunal. El ministro, tal y como han dicho hoy a la COPE Fuentes del Ministerio de Justicia, no se les dice, pero en el gobierno tampoco es que haya demasiado entusiasmo con su error, que no ha sido nada bonito, que diría Rajoy, con su error de señalar a un juez. Porque señalar a un juez no es la competencia del ministro. No está en sus funciones, señalar a un juez. No. Catalá desató la tormenta el lunes en el programa de Carlos Herrera, la cadena COPE. El pasado lunes, 5 días antes, Carlos Herrera desvelaba en la cadena COPE, en su programa, un documento interno de la banda terrorista ETA, fechado el 16 de abril, que ha empezado a ser ya enviado como carta y de la que se hacen eco hoy otros medios de comunicación con 7 días de retraso. Por si acaso, lo que contó Herrera, como no, el 25 de abril está grabado.
Hoy este programa ha tenido acceso a una circular interna de ETA, a una carta que ETA ha enviado a sus amigos, a sus propios, en el que quiere hacer conocedor de la decisión que acaba de tomar, y en el que reconoce un par de cosas que pueden tener ciertamente interés en este proceso. Dice que ha finalizado su ciclo histórico, ha dado final a su recorrido, ha deshecho sus estructuras, ha dado por terminada su actividad política y reconoce que en este proceso la declaración de Ayete, la famosa conferencia de Ayete, fue un intento de dar un fin ordenado, razonable y constructivo por el cual, y eso no lo dice la nota, pero ya se lo digo yo, obtuvieran algún tipo de ventajas.
Eso es lo que contaba Carlos Herrera el pasado 25 de abril, esa carta de ETA fechada el 16, que hoy vuelve a ser noticia. Había mucho ruido ese día 25 de abril con el vídeo y la dimisión de Cristina Cifuentes y sus cremas. Algunos estaban más pendientes de las cremas regeneradoras de manera obsesiva que de otra noticia como esta, de la que algunos se han enterado hoy. La banda terrorista ETA no va a colaborar con la justicia para resolver los 358 asesinatos sin esclarecer. Es lo que se deduce de ese documento. No pide perdón ni sigue hablando de un conflicto del que no tienen la culpa, por supuesto, ellos. La noticia contada por Herrera en COPE hace una semana les ha llegado a algunos hoy, que tampoco tienen la costumbre, por cierto, de citar ni de la primicia ni casi nada, pero allá cada cual. El caso es que la banda ETA está despedazando su final en una operación de propaganda destinada al blanqueo y manipulación de lo ocurrido durante casi medio siglo de crímenes. Nos queda todavía el comunicado final y la escenificación el viernes en Bayona. No se puede ni se debe poner el contador a cero, como denuncian un centenar de intelectuales y víctimas de ETA en un manifiesto cuya adhesión está abierta a todo el mundo y ha llevado 50.000 firmas. No se puede blanquear el terror, y menos diferenciando entre víctimas unas buenas y otras malas. Unas se merecían morir porque llevaban, por ejemplo, un uniforme, y otras porque pasaban por allí y es culpa del conflicto y de los del uniforme. Nada tiene que ver el perdón con la reparación, la memoria, la justicia, la dignidad. El viernes van a escenificar el final en esa secuencia despedazada de propaganda barata. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, dice que las fuerzas de seguridad seguirán investigando a los culpables de los 358 asesinatos sin esclarecer.
Lo que tiene que hacer aquellos que quedan todavía de los integrantes de la banda terrorista ETA es poner fin a su situación, pero colaborando y ayudando a que todos esos crímenes que quedan por esclarecer pudieran ser esclarecidos de una forma total y absoluta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la sociedad española en su conjunto, la democracia, el Estado de Derecho, la Judicatura y la Fiscalía han sido los que han derrotado a la banda terrorista ETA, han sido los que la han dejado fuera de todo tipo de acción política y de acción también desde el punto de vista militar. Por tanto, ellos mienten una vez más y vuelven a pretender confundir a toda la sociedad.
La carta de la banda terrorista ETA, de la que habla el ministro, tiene fecha 16 de abril y fue contada por Herrera en COPE el 25 de abril y hasta hoy, que se ha empezado a publicar. El pasado 25 de abril, fuentes de la lucha antiterrorista dijeron a la cadena COPE que desconocían hasta el momento de su difusión en el programa de Herrera de la existencia de este documento, que es noticia una semana después de serlo por primera vez. Es noticia también que en el Partido Popular de Madrid siguen a la espera de que el presidente del Gobierno decida quién sustituye a Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid y quién sustituye a Cristina Cifuentes al frente del PP en Madrid. Al vicesecretario del PP, Pablo Casado, se le colocan todas las quinielas ahora y dentro de un año con las elecciones.
Que el presidente del Gobierno y la Ejecutiva Nacional ahora está absolutamente centrada en la investidura. Tener un equipo que durante este año siga respondiendo al cumplimiento del programa electoral, pero también a cualquier cuestión que pueda surgir en estos meses fundamentales. Y yo creo que en ese caso el presidente ya ha dicho que se va a tomar unos días de reflexión y que primero toca la investidura y luego ya podremos hablar del partido.
Ha sido hoy la recepción del 2 de mayo y ha sido la fiesta de los ausentes. Ni rastro de los 23 años de presidencia del PP de la Comunidad de Madrid. No estaba ninguno de los cuatro. De los cuatro anteriores presidentes del PP de Madrid. El quinto está por llegar. Hasta las elecciones autonómicas. Enseguida, en el tiempo del Confidencial, con Jauregui y Collado contamos más de este panorama que tienen algunos en la Comunidad de Madrid. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.